Vamos a continuar, ¿vale? Que nos vamos un poco ya pasando del tiempo previsto. Bueno, pues tenemos a David Molina, viene de la Universidad de Granada y va a presentarnos una comunicación que titula Competencia Matemática de los Estudiantes Andaluces, un análisis multinivel de la encuesta PISA 2015. ¿Vale? Cuando quiera, David.
Gracias. Pues buenos días a todos. Como ya he dicho, mi nombre es David Molina y voy a presentar este trabajo que he realizado con mis compañeros de la Universidad de Granada, Francisco Javier Ramos y Ana Lara. Este es un poco el esquema que vamos a seguir y vamos a empezar hablando de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, esta LOMCE, que se aprobó en 2013 con el fin de suplir las carencias que tenía la anterior Ley Orgánica de Educación, la LOE de 2006. Estas carencias o esos objetivos que persigue la LOE son principalmente tres. El primero de ellos, combatir el abandono escolar temprano. Y es que, según Eurostat, la Agencia Europea de Estadística, en 2017 España tuvo el dudoso honor de ser el segundo país de la Unión Europea con mayor tasa de abandono escolar, un 18,3%, solo por detrás de Malta. Estas cifras están muy lejos de las que tiene la Unión Europea, de la media de la Unión Europea, un 16%, y mucho más lejos aún de países como Croacia, Eslovenia, Polonia o Irlanda, donde la tasa de abandono escolar ronda el 5%. El segundo de los objetivos de la LOMCE es mejorar los resultados educativos de los estudiantes españoles en función o en base a criterios internacionales. Criterios internacionales como son las pruebas de evaluación PISA, nos sonará más o menos a todos, hablaré de ella con más detenimiento a continuación, o las pruebas TIMSS. ¿Los resultados de los estudiantes españoles en estas pruebas? Mejorar. Ahora hablaremos con detenimiento de estos resultados. Y el tercero de los objetivos, mejorar la empleabilidad y el espíritu emprendedor de estos estudiantes, principalmente potenciando y fomentando la formación profesional, que estaba altamente denostada en los últimos tiempos. Bien, pues centrándonos en el segundo objetivo, en el de la mejora de los resultados en pruebas internacionales, vamos a hablar de PISA. PISA es el acrónimo de Program for International Student Assessment, o lo que es lo mismo, Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos, que es un macroestudio, una macroencuesta que lleva a cabo la OCDE, la Organización para la Educación y el Desarrollo Económico. Algunas características de este estudio. Se realiza de forma trienal desde el año 2000. El año 2000 fue la primera edición de PISA y cada 3 años se repite ese estudio. Evalúa, mide la competencia matemática, la competencia científica y la competencia lectora de estudiantes de 15 años que cursan su estudio en algún país miembro de la OCDE o en algún país asociado. Fijaos que nos centramos, o el criterio de inclusión es la edad de los estudiantes, independientemente del curso en el que se encuentren. De manera que, si bien en España un estudiante con 15 años debería estar en tercero de ESO si no ha reprendido ningún curso, puede que otros estudiantes de cursos inferiores también formen parte del estudio en caso de que hayan repetido uno o más cursos. Hablamos de competencia, ¿no? Competencia, un término que aparece últimamente con mucha frecuencia en contextos educativos y que es un poco complejo de definir por lo abstracto que es. Cuando alguien es competente, que es la competencia, se nos insta mucho a formar a los alumnos en competencia, que sean competentes. Parece ser que una aproximación a esa definición de competencia es que nuestros alumnos no tienen únicamente que saber, no tenemos que transmitir únicamente unos contenidos, unos conocimientos, sino que tienen que saber hacer, tienen que saber aplicar esos contenidos en un contexto dado. Un poco en relación a lo que se comentaba en las ponencias anteriores, responder a la pregunta, ¿y esto para qué me sirve? En matemática es muy frecuente, ¿y esto para qué me va a servir? Seguimos viendo algunas características. PISA recoge datos no solo de los estudiantes, sino también de los institutos, de los centros educativos en los que cursan estudios estos estudiantes. Esto será muy interesante en relación a la técnica que vamos a aplicar para analizar nuestros datos. Y por último, resaltar la relevancia y la importancia que tiene PISA, porque PISA es la base que consideran o que toman muchas autoridades educativas, muchas instituciones para elaborar políticas. en función de los resultados que obtienen los estudiantes de su país, ellos dirigen la política educativa hacia un sitio o hacia otro. De hecho, la publicación de los resultados de una edición de cualquier edición de PISA genera mucho interés mediático. Suele acaparar muchas portadas de periódicos, muchos titulares, como vemos por aquí. Aquí tenemos algún titular relativo a la última edición de PISA del país, donde bueno, vemos que la educación española está regular, 8 de la vanguardia. A nivel internacional tenemos también el titular de la BBC y otro de la RAI italiana. Suscita mucho interés este estudio. ¿Cómo nos va en PISA? Como hemos dicho, regular. Estos son los resultados a nivel de país para la edición de 2015. Hemos dicho que se realiza de forma trienal. Este año, en 2018, se está haciendo una nueva edición del estudio, pero para el año que viene no se publicarán los resultados. De manera que los últimos resultados publicados que tenemos son los de 2015. En las tres áreas que evalúa PISA, ¿cómo está España? ¿Cómo están los estudiantes españoles? En ciencia, están en la media de la OCDE, 493 puntos, al mismo nivel que países como Suecia o la República Checa. En comprensión lectora es la primera vez que superamos a la media de la OCDE en 2015, estamos 3 puntos por encima, cerca de países como Estados Unidos, Rusia o China. Y en matemáticas, flaqueamos, quedamos 4 puntos por debajo de la media de la OCDE, cerca de países al mismo nivel que países como Islandia o Luxemburgo. Vamos a hacer un poquito de zoom en España y vamos a ver cómo son los resultados por comunidad autónoma. ¿Qué comunidad autónoma se espera? Vamos a ver cuáles están arriba, cuáles están abajo y a intentar averiguar por qué. En ciencia, el ranking de comunidades autónomas en ciencia encabeza Castilla y León, seguido de Madrid, Galicia y Navarra. En la parte baja, Canarias, Extremadura y Andalucía. Las mismas cuatro regiones que están arriba en ciencia están arriba en comprensión lectora. Y las mismas tres regiones que están abajo en ciencia están abajo en comprensión lectora. En matemática, de nuevo, Navarra, Castilla y León y La Rioja despuntan y Murcia, Andalucía y Canarias a la cola de nuevo. No nos deja a los andaluces en muy buen nivel, pero bueno, es lo que hay. Vamos a echar un vistazo a la competencia en matemáticas. Y vamos a ver la diferencia que hay entre la primera comunidad, que es Navarra, y la última comunidad, las Islas Canarias. Una diferencia de 66 puntos. Según la OCDE, estos 66 puntos equivalen a 2 cursos académicos. Incluso un poquito más de 2 cursos académicos. Quiere decir que los estudiantes navarros tienen un rendimiento en matemáticas 2 cursos superior a los estudiantes canarios. Una diferencia significativa, importante. Para que nos quede más claro, para que seamos conscientes de esa diferencia. Los alumnos de las comunidades situadas en la parte alta del ranking tienen una puntuación en matemáticas que se asemeja a la de los alumnos alemanes, los alumnos belgas, los eslovenos, los daneses o los fineses. Algunos de ellos referentes a nivel internacional en términos educativos. Finlandia, que creo que en educación es uno de los países punteros. En la parte baja, murcianos, andaluces y canarios. ¿A quién se parecen? Se parecen, su rendimiento en matemáticas se parece al de los eslovacos, los estadounidenses, los israelíes, los croatas, que en ningún caso destacan por ser países punteros en ese aspecto. ¿Por qué esta diferencia dentro de un mismo país? ¿Qué está pasando? Se supone que la política educativa será relativamente similar, aunque cada autonomía tiene un poco de libertad para fijar su política educativa. ¿Estas diferencias se deben a características de los estudiantes? ¿Puede que se deban a características de los centros? ¿Características de las regiones, quizás? ¿Un poco de todo? Pues este planteamiento fue el que nos llevó a proponer este objetivo, el objetivo de este trabajo. Y es determinar los factores que tienen una influencia significativa en el rendimiento en matemáticas de los estudiantes andaluces. Vamos a alinear un poco el componente regional, después diré que estamos trabajando, de hecho, en estudiar esas diferencias entre regiones, pero en primera instancia nos restringimos a los estudiantes andaluces, utilizando para ello los datos de PISA 2015, los últimos datos disponibles. Distinguimos dos grupos de variables, por tanto, son variables o factores asociados al alumno, propiamente dicho, o a los centros en los que cursan sus estudios. Bien, en cuanto a la metodología, como digo, recogimos los datos de PISA 2015 y en Andalucía se seleccionaron aleatoriamente 54 centros públicos, privados, de todas las provincias, ahora veremos el reparto de provincias, y se encuestó, se evaluó a 1.813 estudiantes. El esquema de muestreo es un poco complejo, muestreo en dos etapas. Primero se seleccionan los institutos con un muestreo estratificado con probabilidad proporcional al número de estudiantes matriculados, de manera que cuanto más estudiantes tenga un centro, más probabilidad tendrá de ser seleccionado, y una vez seleccionado el centro, dentro de cada uno se hace un muestreo sistemático para coger a una muestra de alumnos. Estos son nuestros datos. Por provincia, ¿cómo está la situación? Pues Cádiz aporta el mayor número de centros y Almería únicamente uno de ellos. Bien, pues tenemos nuestra variable dependiente, que es la puntuación, el rendimiento en matemáticas de los estudiantes, y vamos a seleccionar variables independientes. Vamos a tener dos grupos, variables independientes, que van a intentar explicar ese rendimiento relativa, relacionada con los estudiantes. ¿Qué variable hemos elegido? La primera de ellas es el género. Queremos ver si esa brecha, chicos, chicas, alumnos, alumnas, en matemáticas, es real o no. Está sustentada estadísticamente o no. Queremos ver si la condición de inmigrante afecta a esos resultados. La condición de repetidor, presentíamos que iba a afectar a los resultados, queríamos cuantificar el efecto de ser repetidor o no. Y por último, un índice socioeconómico y cultural, que se hacía en función de variables relativas a la educación de los padres, a nivel educacional de los padres, los recursos disponibles en casa. Esta variable la incluimos porque un sistema educativo será tanto o más equitativo cuanto menos afecte este índice. Cuando el índice socioeconómico cultural afecte menos, será porque el sistema es más equitativo. Queremos ver cómo está el sistema educativo en Andalucía. Tenemos otro grupo de variables, las relativas a los colegios. La titularidad, importante, privado o público. A ver, también este mito de las escuelas privadas, Vamos a intentar confirmarlo o desmentirlo. La localización, zonas rurales, zonas urbanas. Veremos si tiene un efecto o no. Y dos índices de responsabilidad. Uno en el currículum, cómo adapta el currículum cada uno de los centros dentro de su margen de maniobra. Y cuál es el índice de responsabilidad de los recursos. Cómo gestiona los recursos del centro. Bien, pues en este contexto nos planteamos aplicar una regresión lineal. Pero, ¿qué pasa? Vamos a ver la estructura que tienen nuestros datos. Tenemos por un lado colegios, escuelas, institutos, y dentro de esos institutos seleccionamos una muestra de estudiantes. ¿Qué pasa? Que el rendimiento en matemáticas de los estudiantes de un mismo centro puede que sea muy parecido. Tienen las mismas condiciones, tienen el mismo contexto y puede que ese rendimiento sea similar. Sí que será distinto al de estudiantes de otro instituto. ¿Cómo se traduce esto a nivel matemático, a nivel estadístico? ¿Cómo nos afecta? Las variables no son independientes. No hay independencia entre variables y eso nos priva de hacer una regresión lineal. Los resultados no serían correctos. ¿Qué hacemos entonces? Vamos a aplicar una regresión multinivel. Una regresión multinivel que no es más que la extensión de esta regresión lineal. Simplemente tenemos que tener en cuenta esa estructura, porque aquí tenemos una estructura jerárquica de datos. Tenemos colegios y en cada colegio tenemos estudiantes. Los datos están anidados, están o tienen una estructura jerárquica. Bien, en nuestro caso será un modelo de regresión con dos niveles. El nivel más bajo corresponderá a los estudiantes, un nivel 1, y esos estudiantes estarán anidados dentro de su escuela, que corresponderá al nivel 2. Voy a presentar un poquito muy por encima, muy pocas fórmulas, pero tenéis que ponerlas. El modelo de regresión multinivel. El modelo de regresión multinivel parte de lo que se conoce como modelo nulo, que no contiene, este modelo no contiene ningún predictor, ninguna variable que intente explicar nada. Tenemos un modelo de nivel 1 en donde el rendimiento del estudiante de una escuela cualquiera, J, viene explicado por la media de las puntuaciones de esa escuela más una perturbación, un error aleatorio. Hasta aquí, o si nos quedásemos aquí, tendríamos un modelo de regresión lineal clásico. Pero ¿qué pasa? Que tenemos otro nivel y ese coeficiente beta, que los modelos de regresión lineal es fijo, se explica a su vez mediante otro modelo de regresión. Por eso decimos que es una extensión, una ampliación de los modelos de regresión clásica. De manera que si sustituimos la expresión de beta sub 0 j, en este caso, en aquella expresión inicial, tenemos lo que se conoce como modelo combinado. Fijaos que tenemos ahora dos perturbaciones, la del nivel de la escuela, la variación dentro de la escuela, y la variación dentro de los alumnos. Eso hay que tenerlo en cuenta. Este modelo, nulo, sin predictores, sin nada, ¿sirve para algo? Sí que sirve para algo, aunque no lo parezca. Lo primero, sirve para decirnos si realmente debemos aplicar o no una regresión multinivel. Porque si alguna de estas dos perturbaciones, de estas varianzas, no es significativa, ¿por qué vamos a aplicar? No hay variación en uno de los niveles. Vamos a reducirnos a un modelo de regresión clásico. No vamos a complicar las cosas innecesariamente. También nos sirve como modelo base, modelo para comparar otros modelos más complejos que hagamos. Pero la principal utilidad es saber si realmente necesitamos complicar las cosas. Bien, un ejemplo en el caso en el que añadamos ya un predictor en el nivel 1, en el nivel de los estudiantes, una variable explicativa a nivel de los estudiantes aparece con su coeficiente, y de igual forma en el nivel 2 cada uno de esos betas se explica mediante un modelo de regresión. El modelo combinado es muy complejo de escribir, muy feo, pero de igual forma se podría llegar a él. Vamos a pasar a nuestro resultado, que es lo interesante. El modelo nulo. Tenemos, por una parte, lo que hemos llamado modelo B, que es el modelo de regresión lineal clásico, que no considera ningún tipo de nivel. Todas las observaciones juntas en un mismo nivel. Y arriba el modelo A es el modelo nulo, propiamente dicho, del análisis de regresión multivariante. ¿Qué vemos? Que tanto la varianza de las perturbaciones del nivel 1, del nivel de los alumnos, como la varianza de las perturbaciones en la escuela son significativas. Es decir, hay una influencia tanto de las características de los alumnos como de las características del centro en el que cursan los estudios. Esa influencia o esa variabilidad está totalmente descompensada. La variabilidad de los alumnos es mucho más alta que la variabilidad de los centros. La variabilidad de los alumnos viene representada por sigma sub E y la de los centros por sigma sub R. Es decir, las diferencias en el rendimiento académico dependen mucho más de características de los propios alumnos, más que de los centros en los que cursan los estudios, al contrario de lo que se pueda pensar. Y vemos que justifican el uso de modelos de regresión multinivel. Pues para no detenerme mucho, hemos ido introduciendo secuencialmente variables, descartando aquellas que no resultan significativas, y el modelo final es este de aquí. Las variables que se han mostrado como relevantes a la hora de explicar el rendimiento en matemáticas son el género, la condición de repetidor, la condición de inmigrante, ese índice que hablábamos, sociocultural y económico, la titularidad del centro, veremos que con resultados sorprendentes, y por último la responsabilidad del centro en la gestión y el diseño del currículo. Vamos a ver cada uno de ellos de forma independiente. El género. El género tiene un coeficiente asociado de menos 19,25. ¿Qué implica esto? Que la puntuación de los alumnos es, en media, 19,25 puntos superior a la de las alumnas. Esa brecha en matemáticas entre alumno y alumna existe. Está ahí. La condición de repetidor tiene un efecto tremendo, un efecto de casi 90 puntos a favor de los alumnos no repetidores. Un alumno no repetidor obtiene una puntuación en matemáticas 90 puntos superior a la de los alumnos repetidores. Si hemos dicho que según la OCDE 30 puntos era lo que equivalía a un curso académico, tenemos 3 cursos académicos de diferencia entre repetidores y no repetidores. Importante, ahí también habría que hacer algo. La condición de inmigrante también afecta de forma negativa, pero de forma un poquito más moderada. Los inmigrantes, los alumnos inmigrantes, tienen un rendimiento académico 17 puntos en media por debajo de los nativos. Este índice de estatus socioeconómico cultural afecta. El sistema educativo andaluz no es todo lo equitativo que podría ser. Afecta de manera que por cada punto de incremento de este índice, era una variable continua, se incrementa también el rendimiento en matemáticas en 13 puntos. Y por último, estas dos características relativas al centro, es que la titularidad también afecta, pero afecta a favor de la escuela pública. Los estudiantes de escuelas públicas tienen 12 puntos más en matemáticas que los estudiantes de escuelas privadas. Y por último, la responsabilidad en el currículum también influye de forma positiva, un poco más moderada, en ese rendimiento. ¿Qué ha pasado con las varianzas? Esa variabilidad. ¿Hemos conseguido reducir la variabilidad introduciendo esa variable explicativa? Sí, se ha reducido de forma significativa. Hemos pasado de una variabilidad en torno a 6.200 en el nivel de los alumnos, dentro de los alumnos, a una varianza de 2.000 puntos menos. Y en cuanto a la escuela, la varianza ya de por sí era pequeñita, había poca variabilidad, se comportaban todas muy iguales, pero hemos conseguido reducirla en 5 veces. Bien, para concluir, decir que los modelos multinivel son una herramienta útil y adecuada, de hecho, cuando se trabaja con datos jerárquicos, datos anidados, como es el caso de los datos que presenta PISA. La mayor parte de la variabilidad en el rendimiento se debe a características propias de los alumnos. Las escuelas parece que funcionan medianamente bien. La condición de repetidor, la condición de inmigrante y el género femenino en este caso afectan de forma negativa. Y por otro lado, el índice socioeconómico y cultural, la titularidad pública del centro y la responsabilidad en cuanto a la elaboración del currículo, como hemos visto, afecta de forma positiva en el rendimiento en matemáticas. Y por último, decir que, como ya he dejado caer a lo largo de la presentación, seguimos trabajando en esto y estamos planteando un modelo de regresión multinivel con un tercer nivel. Ese tercer nivel es formado por las regiones españolas. Estamos estudiando si características como la tasa de desempleo, el gasto en educación de cada región, incluso, puede parecer una tontería, pero la temperatura media. No sé si habéis dado cuenta que las regiones que estaban situadas arriba eran regiones del norte. Las regiones que están situadas abajo son regiones del sur. ¿Influye el que los alumnos estén fuera o prefieran salir antes que...? No sé, estamos trabajando en ello para ver si llegamos a algún tipo de conclusión importante. Y con esta bibliografía, un extracto de la bibliografía, termino mi exposición. Muchas gracias.
Bueno, pues preguntas para David.
Muchas gracias por tu presentación. Y empezando desde la primera, ¿habéis intentado aplicar ecuaciones estructurales al modelo?
Las ecuaciones estructurales era otra de las formas de resolver esto, porque estamos midiendo un constructo, un rendimiento en matemáticas que no se mide directamente de ninguna manera. Lo que hemos hecho ha sido ceñirnos al procedimiento que utiliza la OCDE, y es el de utilizar este rendimiento, este índice, esta puntuación en matemáticas que viene ya estandarizada, y no hemos ceñido a esa, pero puede ser otro enfoque para comprobar o contrastar si los resultados lo habíamos pensado, pero además las ecuaciones estructurales suelen ser un poco, por lo menos para mí, más complejas, ¿no? Lirre y eso se me resiste todavía un poco, pero lo hemos pensado, lo planteamos a la hora de iniciar, nos decantamos por esto que era un poco más inmediato, por decirlo de alguna manera, pero sí.
¿Alguna más?
¿Por aquí?
Sí.
Bueno, enhorabuena tanto por la exposición como por el trabajo, que es muy interesante, la conclusión es muy interesante. Pero a mí con PISA siempre me queda una duda, y es, ¿cómo de relevantes son los resultados para medir el rendimiento de los estudiantes más grandes? Puesto que PISA, al final, es una prueba que mide lo que mide, mide los resultados de esa prueba. Y si el sistema educativo, concretamente el de Andalucía, no está adaptado a lo que pide la prueba de PISA, ¿cómo de relevantes? O sea, una duda que...
Esa es la gran pregunta. ¿PISA mide lo que tiene que medir?
No.
Esa es la gran pregunta.
¿Puede preparar PISA?
Eso es. Hay mucha controversia en eso. ¿Se puede hacer un PISA Andalucía, un PISA Castilla-La Mancha, un PISA? No sé, se supone que cuando un alumno concluye, en este caso la secundaria en España, debería tener el mismo nivel que el resto de sus compañeros de comunidades autónomas. Sí que quizás sería buena una personalización a nivel de país, tanto como a nivel de comunidad. Pero esa es la gran defensores de PISA a muerte, detractores de PISA. No sé, yo que he podido ver preguntas abiertas, no sé si habéis tenido la ocasión de ver ítems liberados de PISA, no lo considero descabellado. Yo, tampoco defiendo PISA al 100%, pero pienso que es algo que sí que debería estar en
un... Yo no digo que sea, yo no digo que no lo veo mal tampoco, pero el problema es que si en la aula de secundaria de matemáticas se trabaja de una forma o con una línea y luego PISA pide algo distinto, quizá ahí no hay confluencia.
¿Pero dónde está el problema? ¿En PISA o en nosotros?
No. Eso digo. Yo no estoy diciendo que la culpa sea de PISA o de nosotros.
Ya digo que me llevo condición de PISA.
Ya.
Yo me he dado cuenta últimamente que sí que es cierto que, ¿y esto para qué? Esa pregunta queda mucho en el aire. Nos limitamos a enseñar conceptos y los enunciados de nuestros problemas son haya, determina, no están realmente contextualizados. ¿Cuándo van a aplicar ellos lo que les estamos enseñando? Pues plantea, se plantea un problema, que eso es lo que falla. Los estudiantes españoles o andaluces no es que no sepan conceptos matemáticos, es que no saben aplicarlo. Saben el volumen de un prisma cuadrangular, pero luego no saben calcular el volumen de una piscina. El volumen de agua dentro de una piscina. Yo creo que ese es el salto. Deberíamos, yo creo, al último tiempo me he dado cuenta, de hacer ese esfuerzo, de llevar lo que se ve en el aula fuera, con problemas, con... no sé, para que se produzca una confluencia y quizás se mejore los resultados de PISA a todos los niveles, no solo a nivel matemático. Sí.
Pero yo te preguntaría si no habéis planteado hacer el mismo estudio, pero en lugar de tomando PISA de referencia, pues quizás los resultados, que no sé si podría hacer ahí los resultados generales de los centros secundarios, es decir, porque no se conoce que está la AEBE, la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, que esta gente se encarga pues, de hacer informes de evaluación de los resultados de todos los centros andaluces. Pero concretamente a cada centro le envía un informe con sus resultados. Esos informes si no son públicos, evidentemente son solo para la estancia. Pero no sé si a nivel de la comunidad hace algún tipo de especie de quizás podría utilizar en todo eso.
Microdatos. Disponen de, o sea, ofrecen los microdatos, los datos, entiendo que quizás no sea una información
pública.
No, ¿verdad? No hay forma de acceder. Quizás sí que lo podríamos trabajar a modo de referencia en la introducción y eso, pero si nosotros queremos hacer algo parecido a esto, necesitamos los datos, los microdatos. Entiendo que al ser de instituto no serán demasiado accesibles. Pero no conocía ni siquiera la, esa agencia.
A la ERE.
Pues le echaré un vistazo por si podemos.
Y ellos tienen establecido unos indicadores para evaluar los centros, porque se llaman indicadores de normal, es un estudiante. Entonces, en función de esos indicadores, se supone que los centros hacen su evaluación interna, digamos, una autoevaluación, basándose en los indicadores y en los indicadores internos que va a estar en la solución.
A nivel de comunidad, ¿no? Eso es
a nivel de comunidad, pues eso es para la comunidad andaluza. Y a cada centro se le elabora un informe que se nos pone en la evaluación con su resultado. Y además, en ese informe los comparan con centros, con el resto de centros. No nominales, sino tienen también ellos lo que le llaman algo que puedo mostrar.
El índice sociocultural.
El índice sociocultural, y entonces a cada centro le asocian un índice sociocultural que mide lo que has comentado anteriormente. Y entonces, en ese informe que te dan al centro, te comparan con centros con el mismo índice sociocultural. Es muy interesante.
¿Se puede hacer un ranking también, digamos, en función de ese índice?
No, ranking no.
No
ellos lo que hacen es que te dan tu resultado y te comparan con toda la, te comparan con toda la comunidad, con todos los centros de la comunidad, con los centros de tu geográfica y con los centros de tu mismo índice sociocultural, sin ranking. Entonces tú dices, bueno, está por encima de la media, está en la media o está por debajo de la media. Entonces eso es interesante, porque da otra visión.
Pues estaremos un vistazo porque yo personalmente ni lo conocía esta agencia. Así podemos sacar algo y establecer comparaciones, ver si realmente. Supongo que las variables que se me dirán serán más o menos las mismas, ¿no?
Sí.
Sobre todo el centro, si sacas un informe a nivel de centro, serán variables más relativas.
Sí, bueno, las clasificaciones de la alumna de las distintas materias, también cuestiones de convivencia, cuestiones de la universidad.
¿Alguna pregunta más?
Habías dicho que, bueno, la diferencia entre las otras es las características personales que tenga el alumno. ¿Qué características podrían ser diferenciadoras del alumno de los andaluces como a los navarros que tienen?
Sí, antes si son diferencias entre andaluces y navarros, son diferencias regionales, diferencias de la región. también podemos ver si el género, en este caso características personales propiamente de los alumnos, tiene una influencia mayor o menor entre comunidades. Sería coger a los estudiantes del salón navarro y aplicar el mismo modelo que hemos aplicado aquí. Si queremos ver si la región, aparte de las personales y de las que puedan tener los centros, influye también, ya sería hablar de características.
Hombre, no la puedo determinar, pero ¿qué características personales determinan que unos alumnos sean peores que otros?
Las que hemos comentado, el género, su.
¿El género te ha salido, ser mujer te ha salido?
Eso es influencia negativa.
Negativo, pero que eso, en el resto yo creo que falla.
Sí,
creo que es mujer.
Las mujeres rinden más y
rinden más.
Siempre está aquí la biología, la ciencia, la matemática, y las chicas, las letras. Por eso. Era un mito que en Andalucía por lo menos se ha confirmado.
Claro, pero en Andalucía, pero en el resto de España se ha ido.
Yo soy de la facultad de matemáticas, no son chicas.
Bueno, pero eso es que.
En ingeniería,
¿no?
En ingeniería,
pero
llegarán ya.
No, sí que es cierto que a lo mejor hay notas de selectividad,
las
chicas que van a medicina. Sería cuestión de replicar el estudio, que sería algo relativamente inmediato en otras regiones, en Navarra o en otras regiones. Sería cuestión de. Interesante también el poder establecer una comparación, pero no lo hemos llegado a hacer.
Es muy interesante.
Un último comentario. Que igual un poco lo que comentaba más que un poco por lo bajín, que igual a lo mejor la preparación para la prueba de PISA puede ser a lo mejor la clave. Hoy como reflexión.
Preparación como tal no hay. Los estudiantes no saben cuándo van a realizar la prueba. Bueno, claro, puede que de forma escondida. Pues, vamos a hacer este problema que no tiene nada que ver con el temario, pero que. Puede ser, pero eso ya se me escapa un poco al análisis.
Claro, por supuesto.
Eso depende de la sinceridad de cada profesor, pero las instrucciones de PISA, que ellos, los alumnos no saben ni siquiera cuándo van a realizar la prueba, lo saben los tutores.
Claro.
Pero claro, si ellos han preparado previamente.
Pero en todo lo de PISA hay un interés privado por hacer rankings y aprovecharlo.
Pero bueno, vamos al ranking.
El año Murcia lo sabía el día que van a hacer.
Sí.
Sí. En Murcia además de venir.
No,
Por eso vuelve a estar línea abierta para volver.
Que quedamos a la espera de que nos cuente. Claro, lo que tú preguntabas es lo que ellos pretenden hacer en un futuro.
Sí, estamos.
Para el año que viene.